va a ser una pirámide ascendente. Va a ser así, porque,
así es,
porque sí, desgraciadamente, bueno, las narrativas y además son problemas que calan profundamente, digo, que tienen anclaje en el sentir social, porque por supuesto todo el mundo tiende a solidarizarse con las víctimas, es lógico que esto suceda y genera una amplia empatía. Intendente, la próxima, le prometo, hablamos de la PRIDA, ¿sí?
Con mucho gusto.
Bueno, lo despido porque tengo el noticiero, el informativo encima, pero le agradezco infinitamente que nos haya atendido. Gracias por este ratito.
Un gusto hablar con ustedes siempre.
Chau, hasta luego. Ahí pasaba, se llama Alfredo Fischer, es el intendente de La Prida. ¿Eh? La Prida, un distrito históricamente radical,
sí,
viejo.
Claro, y te voy a agregar un dato más. Él dijo 38,
¿sí?
La crónica periodística rápida, yo mismo escribí 35,
¿sí?,
el día que hice la nota, y después charlando con algunos referentes políticos del espacio del gobernador, dice, bueno, si los contás finos son 42.
Ah, está Mirá. Muy bien, está muy bien. Ha habido gente que se ha ido en algún momento, que ha estado en otro ámbito. En el momento
bueno,
del conteo.
Y ahora está ahí. O no pudo ir o tuvo un problema organizacional.
Seguramente,
pero
también sucede, también sucede. Bueno, hemos también transitado un poquito de esta interna del PJ bonaerense que da que hablar. Un minuto, pasó del mediodía en todo el país. Vamos a actualizar las noticias nosotros, sí, con nuestros compañeros de Provincia Noticias y seguimos hasta la una de la tarde.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12, un minuto. El cielo en La Plata está despejado. La temperatura 30 grados 5 décimas y la humedad 39%. Cuenta DNI mantiene los beneficios en febrero. En el segundo mes del año continuarán los descuentos en carnicerías, comercios de barrio y en ferias y mercados. También sigue la promoción que permite pagar en 3 cuotas sin interés para quienes tengan su tarjeta de crédito en el Banco Provincia. Se realizan distintos cortes en la ciudad de Buenos Aires por la marcha antifascista y antirracista. Será a partir de las 2 de la tarde para permitir la instalación del camión principal en Plaza de Mayo. A partir de las 16, la policía de la ciudad interrumpirá la circulación en las calles laterales entre los 2 puntos de la marcha. El gobierno convocó a una audiencia pública para definir una nueva suba de la luz. El encuentro tendrá lugar el 25 de febrero y allí se analizarán los cuadros de las tarifas para garantizar el servicio y las inversiones hasta 2030. El evento además será virtual y comenzará a las 8:30. Continúa fuera de control el incendio forestal del Bolsón. El fuego se inició en Andrapale y llegó hasta el Guadal. Ya fueron desalojadas más de 25 familias y 300 turistas. Los brigadistas trabajan en el lugar para evitar que las llamas se extiendan. En la capital de la provincia de Buenos Aires rige alerta amarilla por altas temperaturas. La máxima prevista para este sábado, 32 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 12 en La Plata, el cielo está despejado. La temperatura ya alcanza los 30 grados 5 décimas y la humedad 39%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar. calzado y accesorios deportivos en Casa Silvia. Marcas directas de fábrica al mejor precio. Tarjetas hasta 12 cuotas sin interés o con tu crédito personal a sola firma en 8 cuotas sin recargo. Ahorrá en Casa Silvia. Vos elegís calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo
con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos
a las 11.
En Provincia.
En Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuida al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no. Sueltos tampoco. Nunca. AUBASA te cuida. AUBASA. Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia, que te banca.
Que va a ser tan importante, lo decíamos cuando arrancaba este programa, a priori uno piensa, bueno, va a ser el hecho político, uno de los hechos políticos más importantes del año.
Seguro.
Seguramente, por la implicancia que tiene, por la cantidad de gente que ha prometido, que se ha comprometido con la causa, que ha prometido su asistencia. Y hay un dato de la justicia que es importante, Andrés.
Sí, sí, lo quiero remarcar porque hay, desde las últimas horas, hay un habeas corpus colectivo del juez Alejo Ramos Padilla, que un habeas corpus, preventivo, que implica que las fuerzas de seguridad no van a poder detener, interceptar personas ni transporte, ni tampoco van a poder hacer filmaciones sobre la gente que esté marchando a partir de las 4 de la tarde. Eso que hacen siempre.
Eso que hacen siempre.
Que tiene que ver con la intimidación y que tiene que ver con tratar de desactivar la movilización. Bueno, hay un reaseguro legal que acaba hace un rato dictó el juez federal, Alejo. Federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla. Es importante que todo el mundo lo sepa para ir con más tranquilidad todavía a la marcha no sentirse intimidado por las fuerzas de seguridad que suelen jugar ese rol para intentar la desmovilización.
Vamos a hablar de este tema con alguien que sabe mucho, que la viene militando desde hace muchísimo tiempo. Nos pareció bien interesante poder charlar un ratito con él. Tiene la gentileza de atendernos esta mañana. Franco Torcha es colega, es periodista, es escritor, es actor también y es activista, obviamente, por los derechos LGTBI. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo va? Buen día. Andrés y Sonia, te saludamos. Gracias. Hola, por estar.
Sonia. Hola, Andrés. ¿Cómo andan? No, muchas gracias a ustedes por invitarme, por favor.
No, es necesario... Es necesario que pensemos muchos este tema.
Iba a agregar a tu presentación y es platense.
Ah, además. Atento, ¿eh? Además.
Perdón, quiero decir algo importante. Soy ensenadense.
Ah, bien ahí.
Ahí me marcó la diferencia, mirá.
Miren, a propósito del orgullo, nunca perdí el orgullo ensenadense. Y es cierto, yo viví en La Plata muchos años, desde que tenía 16 hasta que tuve 24 y vine a vivir a Buenos Aires. Pero lo que importa... Y por supuesto, como todo ensenadense, iba y venía, ¿no? De Ensenada, claro. A La Plata siendo niño. Pero ¿saben por qué me reivindico ensenadense? Porque nunca me hallé platense.
Mira.
Porque en el momento histórico en el que a mí me tocó crecer, yo nací en el 76, en Ensenada, la verdad es que había una diferencia abismal entre ser ensenadense o vericense y ser platense, en muchos órdenes sociales, en muchos órdenes personales, ¿no? Con muchas pautas distintas de consumo, de conducta, de vida. La verdad que no era lo mismo. Y bueno, mi infancia obviamente ocupó un lugar muy determinante en mi vida, entonces me pienso siempre desde Ensenada, y es un lugar que llevo en el corazón, como se imaginarán.
Sí, me imagino. Lindo. Además, cuna de tantas militancias, ¿no?
Sí, total, bueno, total. O sea, es el río Santiago, más concretamente, claro. ¿No? Exactamente, de ahí salió, bueno, no hace falta que lo recuerde esto, pero recordémoslo si quieren, sí. Cipriano Reyes, ¿no?
Claro.
Es decir, es una zona... de cargadísima de potencia política, siempre lo fue, y además, bueno, inmigrante, ¿no? Yo soy hijo de un inmigrante italiano,
uh-huh.
Que llegó también así, directo de Italia a Ensenada, en el 52, entonces soy inalienablemente ensenadense.
Bien, mira qué linda historia, Franco.
Sí.
Hermoso, hermoso. Bueno, ya me iba a enganchar a preguntarte a qué escuela habías ido y todo eso, pero...
Te puedo contar. Fui a la escuela, fue una escuela católica que en ese momento era solo de varones, que sigue existiendo en Ensenada, que se llama Nuestra Señora de la Merced.
Ajá.
La conocemos como Don Bosco, es una escuela salesiana. Hoy, como todas esas instituciones, mixta, pero yo todavía fui cuando era solo de varones, ¿no?
Claro, claro.
Y luego entré por sorteo al Colegio Nacional. Eso fue... para mí muy importante, porque por supuesto yo era un negrito ensenadense y había tenido una primaria de mucho estudio, de mucha aplicación, entonces, bueno, entré por sorteo al Nacional y eso fue importante también para mi formación política.
Me imagino, obviamente, es una escuela que deja marca de agua esa.
Años 90,
claro.
Yo entré en el 90 mismo, el menemismo arrancaba... Y bueno, fui militante del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de La Plata en los últimos años de mi escuela secundaria. Arranqué, me acuerdo, con franja morada porque no sabía dónde militar. Después fui como cambiando de aspecto. Fui muy psicobolche. muy. Y yo creo que en el fondo lo sigo siendo, si se me permite. Lo que pasa es que uno va cambiando de traje, ¿no? Pero en el hay un fondo medio inalterable, ¿no?
Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, Franco, a ver, una jornada histórica, la de hoy, ¿sí?
Sí.
Seguramente va a ser así, por tantas cosas. Vos sabés que hoy cuando arrancábamos este programa, yo le decía a Andrés, no sé, creo que no me equivoco, que error comete la sociedad o una parte de la sociedad o el gobierno en leer esto como una cuestión de sector. digamos, ¿no? Como una cuestión, si querés, de grupo o de grupo etario, de grupo, de lo que sea.
Identitario.
Exacto, ¿no? Me parece que en realidad, bueno, hay, por supuesto que hay un movimiento que es el que desencadena, que es el que convoca, que es el que primero dice, che, hay que hacer algo, pero detrás va a haber gran parte de la sociedad argentina.
Sin duda. Bueno, a ver, el gobierno nacional está haciendo esfuerzos por tratar de sectorizar, minimizar, relativizar, frenar, en fin, todos esos esfuerzos que conocemos. Ustedes daban cuenta recién de este habeas corpus preventivo, bueno, tiene que ver con todas las intentonas del gobierno de Javier Milei por reducir este brote y por tratar, en efecto, de adjudicárselo a un sector. Miren, hay una cosa que está pasando que a mí me resulta especialmente importante subrayar y que tiene que ver con que ha sido Milei justamente el primero y principal en desmantelar las instituciones que en el Estado Nacional de algún modo se hacían eco de nuestras demandas. Uh-huh. Funcionaran bien o funcionaran mal, él las cerró. Él cerró el INADI, él cerró el Ministerio de Mujeres, otra discusión es cómo funcionaban, podemos sostener esa discusión cuando quieran, las primeras personas en ser despedidas del Estado fueron las personas trans que estaban precarizadas en el Estado Nacional y ganando sueldos bajísimos, es decir, no eran beneficiarias prácticamente de nada. Pero bueno, gracias a la ley de cupo laboral trans habían obtenido por lo menos un contrato, y repito, en general mínimo y muy precarizado, pero contrato al fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un argumento que el gobierno nacional no puede usar en este momento, que es que esta movilización obedece a un lobby por recuperar contratos perdidos o reponer instituciones que el mismo gobierno destruyó. No porque no querramos, sino sencillamente porque no quedó nada.
Claro.
Entonces, aquello que nos lanza hoy a las calles de todo el país, no solamente a las de la ciudad de Buenos Aires, no tiene ni más ni menos que ver con una cuestión vital. Ni más ni menos que con una cuestión vital o de vida o muerte, si prefieren. Aquí nadie está saliendo porque hay fondos discrecionales, porque hay sueldos, porque hay... No queda más nada. Uh-huh. Ellos mismos se encargaron de cerrarlo, por lo menos en el ámbito del gobierno nacional. Otra cosa son las provincias, ¿no? Pero estoy refiriéndome ni más ni menos que al poder nacional. Entonces, como todo eso ha sido completamente desmantelado, ahí hay una desorientación para el gobierno brutal, porque no da crédito de que esto que saca hoy con 37 grados a miles de argentinos, a millones seguramente de argentinos en todo el país, no tiene que ver ni más ni menos que con la defensa del proyecto irrenunciable de vida de cada quien.
Claro.
Ni más ni menos que con eso. Y es la primera vez en más de 13 meses de gobierno de Javier Milei que se logra una coalición de estas características, si se me permite, una coalición contra múltiples opresiones, que no es reductible a aquello que pasó, por ejemplo, con las marchas por la universidad pública. ¿Por qué se diluyeron? ¿Qué pasó? Tuvieron un énfasis importante, participamos, las defendemos, por supuesto, sí, las apoyamos, pero ¿qué terminó pasando si la universidad igual está rota y desfinanciada? ¿Por qué el reclamo no sigue? Bueno, el reclamo no sigue, entre otras cosas, porque hubo acuerdos. Esto también hay que decirlo. Porque hubo negociaciones, porque las cúpulas de la universidad pública en la Argentina finalmente en algún punto tuvieron que ceder. Acá no va a ocurrir eso.
Claro.
Acá nadie va a ceder porque nadie se va a sentar a ninguna mesa de negociación de dinero.
Está...
Y no me parece menor esta cuestión. Esta cuestión es la que está sacando, insisto, a millones de personas hoy a la calle.
Uh-huh. No, y además tiene que ver con además la dinámica política, en el sentido profundo de política que se dio, porque son es algo que vino desde abajo, que creció desde abajo.
Claro.
Que tiene una potencia política, me parece, que a leer y que no sé si todavía alcanzamos a comprender. Para mí hay un dato que seguramente va a ser usado por el gobierno para tratar de deslegitimar, porque ya conozco gente que trabaja en medios que recibió la orden de cubrir la marcha tratando de enfocar a los políticos que estén presentes para decir, bueno, esto es una marcha...
De la oposición,
sí,
claro.
Y con esa lectura de la política como algo vergonzante, si está la política, está todo mal, van a intentar eso, los medios van a cubrir desde ese lugar, porque, insisto, es objetivo que es línea editorial que se están bajando, pero digo, lo que pasó, por ejemplo, con la CGT, ¿no? Digo, la cúpula de la CGT argentina, que se termine plegando a esta marcha, quiere decir que hay algo que está pasando políticamente, que tiene una potencia muy grande, que la CGT no controla y a lo que se tiene que y a lo que se termina subiendo con sinceridad o sin tanta sinceridad en el caso de algún dirigente puntual, no interesa, lo que interesa es lo que abre este contexto político, me parece, Franco, en ese
punto. No tengo nada que agregar, hiciste un análisis inmejorable, suscribo, la verdad que suscribo cada idea de tus enunciados, sin dudas, es exactamente así. Yo fui el primero, porque venía de viaje cuando Milei habló en Davos, en decir en un medio, con colegas, con amigos, dónde está la CGT, pero no porque haya que movilizar sí o sí a la CGT, sino sencillamente porque quienes trabajamos en diversidad sexual hace mucho tiempo, estamos muy acostumbrados a que nuestros reclamos tengan una escasísima cobertura, tengan cada día menos, diría yo, resonancia. A veces son visibles, pero no son audibles. Uh-huh. Lo importante es también escuchar, no solamente ver. Porque además nosotros siempre somos muy circenses, ¿vieron? La diversidad sexual es siempre medio una comparsa. Nuestras marchas son muy coloridas. Entonces,
sí, absolutamente.
Visibilidad hay siempre.
Claro.
Y a la sensibilidad conservadora, ¿cómo le molesta eso?
Claro. No, por eso digo, pero la cuestión es escucharnos además de vernos, ¿no?
Claro.
Entonces, la cuestión ahí es que cuando yo empiezo a decir lo de la CGT, que por supuesto no soy el único, son muchos los que empezaron a decir lo mismo, de lo que estamos hablando no es de la CGT, puntualmente.
Obviamente.
Estamos pensando cómo y por qué, qué resortes impiden, ¿no? Qué fuerzas impiden que muchas veces la sensibilidad en torno a nuestras vidas sea tan escasa. Estamos muchas veces muy cansados de decir que una persona trans vive 40 años promedio en nuestro país, porque a veces hemos comprobado que eso no termina de impactar en nadie, y uno diría, pero ¿cómo no termina de impactar en nadie? Y no termina de impactar en nadie. Seguramente vieron en las últimas horas ustedes en redes y demás que ayer a un militante rentado de Milei, como es el personaje que en redes es conocido como el Gordo Dan,
sí.
Se le dijo como insulto, come traba. Bueno, estamos hablando de esto.
Claro.
Es decir, se le tiró una suerte de, para hablar en criollo, carpetazo, porque él habría sido, según esa persona, un come traba. Es decir, habría tenido relaciones sexuales o sexoafectivas, como prefieran, en algún momento, con una travesti. Y eso se hace desde, de algún modo, el sector es contrario a Milei, ¿no? Y sin embargo, el sector contrario a Milei, o alguien contrario al gobierno de Milei, acusa a otro de ser un cometraba, como si esa fuese una acusación
posible. Claro.
Entonces, ¿cómo estamos atravesados por eso?
Claro.
Exactamente.
No,
eso voy.
Me parece que también lo que se trata de marcar es la hipocresía tremenda que tiene.
Por supuesto, lo entiendo desde ya.
Pero es cierto lo que vos decís.
Claro, entiendo y suscribo también en el acompaño el desmantelamiento de las hipocresías. Lo acompaño por completo, no hace falta que lo aclare. Lo único que digo es que estamos atravesadísimos, es
claro.
Eso mismo, estamos completamente atravesados por todo esto, y quienes trabajamos, repito, en diversidad sexual, muchas veces vemos cómo fracasan nuestros intentos por tratar de llevar a un primer plano las pésimas condiciones de vida, la violencia estructural que vivimos las personas LGBTIQ+, algunos mucho más, otros mucho menos, pero que las vivimos. Entonces, esta vez, ¿qué ocurrió? Yo creo que aquí hay que intentarse a pensar también por un instante que las palabras de Milei en Davos lastimaron muchísimo, pero lastimaron también y sobre todo a un sector de la población que es el que llamamos familias diversas, porque él, al dar el ejemplo de una pareja gay con hijos adoptados, lastimó muchísimo a muchas parejas de mujeres, de hombres, a muchas maternidades y paternidades, es decir, a un conjunto de personas, en efecto, que se vieron alevosamente tratadas como delincuentes y como pedófilas y como delincuentes, ¿no? Y yo creo que ese núcleo social, que quizás en otro momento no se hubiera sentido tan envalentonado, está hoy movilizándose. Y eso es también muy, si se me permite, positivo en este momento, porque precisamente ataca el proyecto, y lo digo en los términos mileístas adrede, el proyecto irrenunciable de vida de cada quien, ¿no? Ese proyecto irrenunciable de vida de cada quien, en los términos de Milei, esa individualidad irrenunciable, bueno, es la que básicamente salió a atacar.
Es muy loco que haga todo esto en nombre de la libertad.
Claro,
que diga todas estas barbaridades en nombre de la libertad. Y por otro lado, Franco, permíteme que te agrego algo, porque me parece que también toda la cuestión, todo su pronunciamiento en contra de los femicidios, digamos, la figura, el proyecto de dar, de dar marcha atrás, digamos, de modificar la ley en ese sentido, me parece que también sube al ring a otro montón de gente que también tiene una mirada de decir, bueno, basta, hasta acá, digamos, ¿de qué estamos hablando, no?
Sin dudas, absolutamente. Esto se va a conjugar de una manera felizmente comprimida en el mejor sentido y muy, muy, muy expuesta en el mejor sentido también en la marcha de hoy. Ahora, ¿en qué se transforma esto luego el lunes? Todavía no lo sabemos. Y no porque yo sea pesimista, sino sencillamente porque este es un momento de anestesia política importante. Es decir, es un momento, ¿no?, de la Argentina muy desmovilizante, muy adormecido, en líneas generales también, creo yo. Esta movilización le da una potencia extraordinaria, igual, a este momento. Ahora, ¿cómo se reconfigura? Veremos. Igual no me importa tanto como la fuerza específica, ¿no?, que va a tener esta marcha en todo el país, y que está teniendo ya, porque es mediodía en Europa, por ejemplo, en muchas embajadas argentinas en Europa, ¿no?, donde hay un montón de argentinos y argentinas movilizados también. Aparte, vemos que está ocurriendo en países donde uno diría, bueno, ellos no se movilizan, incluso los argentinos, se movilizan por nada. Y sin embargo, está, qué sé yo, Lisboa, no sé, digo, viste, como, o Suiza, o Ginebra.
Y un poco del paso en falso y cierto ridículo y cierta cosa vergonzante que le termina pasando también a Milei al plantear eso como si, cierto funcionariado, cierta elite global lo recibiera como si fuese el gordo Dan en la misa, y algunos se retiraron espantados, incluso del mismo foro de Davos, de escucharlo. Me parece que ahí también hay como una cosa un poco pueblerina de Milei, decir, bueno, voy con esto a agradar, a hacerme el vivo, y de repente te encontrás con que hay agendas que no pasan por ahí, que el mundo no está discutiendo esto, y que quedás un poquito en Orsay.
Creo que Milei ahí quiso ser el mejor alumno, ¿no? Esto está claro. Por ende, multiplicó infinitamente la violencia del discurso de Trump. Es muchísimo más violento el discurso de Milei que el de Donald Trump en su segunda asunción. Uh-huh. Esto no paro de subrayarlo para que entendamos precisamente este panorama geopolítico, este panorama internacional al que vos aludís, ¿no? Por otro lado, y esto me excede un poco, pero bueno, soy periodista y me dedico a esto, el hecho absolutamente irrefutable de que hacer bien los deberes, de que intentar ser el mejor alumno, no le está trayendo ni al gobierno nacional, ni a Milei personalmente, y mucho menos a la sociedad argentina, ningún beneficio.
Nada.
Bueno, esto es importante decirlo, claro. porque es decir, aún trayendo beneficios, serían beneficios que están llegando, como vemos y como queda claro, en detrimento absoluto de una porción importante de la población. Pero supongamos que hacemos caso omiso de los niveles de marginación que está generando este gobierno y, bueno, le damos la bienvenida, mientras tanto, a algún beneficio. No le damos la bienvenida a ningún beneficio porque no llega ninguna inversión a la Argentina, porque el dólar, como ustedes bien saben, está sostenido con los dientes, porque la devaluación más tarde o más temprano, seguramente si llega después de las elecciones legislativas, va a ocurrir. Por lo que, en efecto, repito, esa intachabilidad del alumno Milei que le habla a Trump, que le habla a Orbán, que le habla a, en efecto, la derecha, la ultraderecha nazi alemana, bueno, que le habla a ese conjunto de factores de poder mundial muy importantes hoy, bueno, ni hablar al tecnofeudalismo, ¿no? A los capitales financieros vinculados a la explosión digital, etcétera. Bueno, realmente no está trayendo más que un espectáculo, un show. Yo quisiera no perder de vista esa dimensión de Milei. Miren, yo lo conocí a Milei por trabajo, ¿no? Hace muchos años. Y por supuesto, claro, en sus primeras apariciones eran apariciones tan rimbombantes y tan llamativas, sobre todo para la lógica de la televisión, ¿no? Que por supuesto era ver al freak en acción. Y cuando digo freak, no le estoy diciendo freak a él porque yo no lo soy. Creo que todos somos freaks. Solo digo que era muy atrapante. Y muchas veces cuando yo veo al presidente de la nación de gira por el mundo, veo la fascinación que el mundo tiene. Es una fascinación también televisiva, es decir, claro, espectacularista, con un sujeto de estas características. ¿Cómo no lo van a querer conocer? ¿Cómo no lo van a aplaudir a veces en vivo o en Twitter? Si es en efecto un personaje muy llamativo, ¿no? Un personaje que puede resultar... claro, ocurre que hoy es presidente de la nación, hoy es jefe de Estado,
claro,
hoy tiene muchísimo poder. Lo que quiero decir es que yo a veces entiendo esa primera reacción, muy primaria, ver en efecto al personaje peculiar en acción, ¿no? Muchas veces lo veo. Y eso, repito, sería incluso desde ya muy insignificante y trajera en efecto beneficios al país. No los está trayendo en ningún ámbito, todo lo contrario.
Claro.
La inflación del 2%, mentirosa o no, otra discusión que podemos tener en otro momento.
Claramente.
Vamos a ceñirnos al número de inflación, ¿no? Esa inflación, que es más baja que la que existió durante los últimos años, mucho más baja, etcétera, 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 es una inflación que estamos dispuestos a atravesar, quienes podemos atravesarla todavía, como probablemente en buena medida ustedes y yo, incluso con todas las dificultades que tenemos para llegar a fin de mes. Digo, la podemos seguir atravesando y la vamos a atravesar permitiendo que la necropolítica de Milei sea efectivamente exterminar a una parte de la sociedad.
Sí,
que
claro.
¿Qué inflación se puede sostener si mientras tanto hay una porción considerable de la sociedad que está siendo sometida a un exterminio simbólico, pero también a un exterminio físico directo? El gobierno ahora, según muchas fuentes, dio marcha atrás con el intento que tuvo durante las primeras horas después de Davos de derogar la ley de identidad de género. Algo que no podría ocurrir por cómo es el Congreso hoy, pero un intento que, echándole más nafta al fuego, el gobierno de Milei quiso sostener después de Davos, cuando acá la reacción hace 10 días había crecido mucho, y sin embargo dijo, y se encargó de que los periodistas nos enteráramos, la Casa Rosada, vamos a derogar la ley de identidad de género. Bueno, según muchas fuentes, en ese momento eso está frenado. No van a mandar el proyecto al Congreso, donde seguramente naufragaría, o no, pero quiero creer que sí, en este momento. Ahora bien, como también ustedes saben, redujo, por no decir vació, la Dirección Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual,
sí, claro,
y Salud en un 40%.
Sí, sí.
Es decir, puto morite, es el mensaje de las últimas horas.
Sí, es,
pero no,
realmente es tremendo.
Solamente los putos los que vivimos con VIH, porque vive con VIH,
obvio,
mucha gente. Lo que quiero decir es que obviamente ese es un mundo muy ligado a la diversidad sexual.
Exacto. Entonces,
¿cuál fue el mensaje? Morite, puto. Bueno.
Claro.
Franco, lindo escucharte. Gracias por esta conversación. Son temas que nos duelen, que nos preocupan, pero bueno, claro que vale la pena transitarlos una y mil veces mientras sea necesario. Y bueno, y que sea una gran marcha la de hoy. Muchas grandes marchas, porque bien decías vos, no es solamente la de la Ciudad de Buenos Aires.
No, es increíble lo que está pasando en todo el país. Es muy conmovedor ver el mapa que hay, de donde hay lugares donde quizás vayas a conocer 3 personas, pero eso es absolutamente poderoso.
Exacto.
Eso es absolutamente poderoso. Gracias a ustedes por este rato. Les mando un abrazo.
Beso grande.
Adiós.
Ahí estaba Franco Torcha, Bueno, es escritor, es periodista, es actor también. Bueno, pensando algunos temas que nos atraviesan por estas horas, a todos los argentinos y las argentinas, bueno, y hoy tendrán su expresión. Ya ha comenzado.
Un ratito, ya está la movilización, ya está arrancó en el resto del mundo y por supuesto en Argentina ya la gente empezó a movilizarse también.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos los trabajos de iluminación LED en la ruta provincial número 28 que conecta General Rodríguez con Pilar para mejorar la seguridad vial. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay un lugar.
La luz del sol iluminó y te quedaste viendo. Tu corazón jamás se reveló y le ganó el silencio. Te juro que lo vi, estaba ahí, venía sucediendo. Le daba de comer sin fin.
Bueno, y en esta última media hora de programa, 20 minutos que nos quedan de este programa de sábado, nos vamos a meter con un... En realidad seguimos con el mismo tema. Lo que pasa es que a veces, bueno, vale la pena detenerse y pensar un poquito más en profundidad, porque no es solamente lo que está sucediendo hoy, que en la Argentina, lo que va a pasar en unas horas nada más, lo que ya está ocurriendo en algunos lugares del mundo con esta movilización, con esta marcha, sino que yo te diría que en gran parte de Occidente se está dando un debate. Los cientistas sociales están repensando, los intelectuales y los actores políticos fundamentales están dando un debate respecto de qué es lo que sucede con el neofascismo, si se trata de expresiones, digo, esta suerte de reverdecer de las ultraderechas en Europa, en Estados Unidos, en algunos países de Latinoamérica también, bueno, como el nuestro, sin ir más lejos. Y para eso fuimos fuimos a las fuentes, a consultar a alguien que hace muchos años que estudia estos fenómenos. Estamos en comunicación con Daniel Feierstein, es sociólogo, es investigador principal del CONICET y además es docente en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Buen día. Andrés Lavacel y Sonia Negrín los saludan. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, acá lo convocamos para que nos ayude a entender, a tratar de traducir un poquito. Vimos una entrevista, una nota suya, en realidad, en el transcurso de esta semana nos pareció súper interesante. Planteando precisamente esta cuestión, ¿no? Si se trata, desde el punto de vista del análisis social, si se trata de político, si estamos frente a una nueva versión equiparable a lo que fue el fascismo en la historia del siglo XX.
Sí, un poco lo que buscaba la nota era aportar más elementos para ese debate, ¿no? Uh-huh. O sea, decía que había algunos problemas en la forma en que se estaba dando, que no implica inmediatamente decir, bueno, está resuelto, sí, se trata de una experiencia fascista, me parece que es complejo, pero lo que trato de explicar es eso, es esa complejidad que tiene que ver con que cuando uno analiza hechos que están ocurriendo, no sabe, uno de los elementos que planteaba es que los hechos sociales son procesos, no son eventos.
Claro.
Y por lo tanto, como son procesos, se van desarrollando en el tiempo. Y entonces, nosotros no sabemos, ninguno de los que discute sabe hacia dónde van a ir estas derechas. Pero uno va teniendo ciertos elementos, digo, son derechas que se reivindican claramente como derechas. Las derechas que han existido han sido liberales, conservadoras o fascistas. Entonces la pregunta ¿es algo nuevo? Habría que ver qué significaría eso. De las tres que han existido, no parece una derecha liberal, en el sentido que puede ser liberal en lo económico, pero claramente no lo es en lo político, y es una derecha mucho más revolucionaria que las derechas conservadoras. Entonces está buscando transformar la realidad más que conservar. Para eso un elemento muy fuerte de todos estos grupos, un elemento muy fuerte en Trump, es un elemento muy fuerte en Vox o en Milei, digamos, ¿no? Donde el objetivo es cuestionar el sistema político existente por derecha y apelando a un elemento que me parece fundamental, que es movilizar el odio y particularmente los resentimientos sociales y en un sentido horizontal. Esto es, no es un odio hacia el que está arriba, sino que es un odio hacia el costado, ¿no? Hacia alguien que es como nosotros y que trata de ser construido como alguien distinto, peligroso, inferior, degenerado. Me parece que, bueno, que es importante esto de poder entender que como los hechos se desarrollan en el tiempo, y por eso me parece tan importante la marcha de hoy, ¿no? Plantear las alertas ante un claro, posible destino de estos movimientos es algo que debe hacerse ahora, ¿sí? Porque una vez que se desarrolló, ya es mucho más difícil de enfrentar, ¿no?
Estaba mirando en ese sentido, doctor, lo que una especie de pequeño boom editorial de las últimas horas, que es el de este libro de Sigmund Ginsberg, el periodista italiano, que se llama Síndrome 1933, que un poco reconstruye qué pasaba en Alemania antes del ascenso final de Adolf Hitler a la Cancillería alemana. Y bueno, usted dice, bueno, es cierto, no hay que trasladar elementos mecánicamente de un contexto a otro, pero bueno, también algunas cosas que empieza a recoger de lo que ocurre acá y que plantean algún paralelismo. Un interrogante me parece, no sé cómo lo analiza usted, es el contenido, y también en términos de lo que fueron las derechas fascistas históricas, es el contenido de respaldo popular que parece tener, por un lado, la experiencia argentina de Milei y también la de Trump en Estados Unidos, acaso la conozco menos, pero la de Orbán también.
Sí, y te diría un elemento más, esto es, una característica de los fascismos es el apoyo popular, pero que además ese apoyo popular es un apoyo activo, no pasivo, y esa es una diferencia muy importante, porque le da muchísima potencia, y quiere decir que es activo, o sea, que hay militancia dispuesta a llevar a cabo aquello que los líderes políticos plantean, ¿sí? Algo que es distinto a experiencias como las que pudimos ver en distintas dictaduras, entre ellas la dictadura argentina. Muchas veces se habla de que la dictadura contó con cierto consenso social. Yo tengo mis dudas, tengo mis problemas con esas afirmaciones, porque me parece que fue un consenso, primero construido más bien desde el terror, pero además que fue un consenso en general pasivo. Esto es, la dictadura, nuestra última dictadura fue genocida, pero sin embargo no logró que grupos de población autoorganizada salieran, por decir algo, a cazar subversivos. Esto lo hacían siempre las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, los grupos paraestatales. Y no se logró que la propia sociedad participara. Esto empieza a verse, si bien son apenas destellos, empieza a verse en este momento que esta organización de estas milicias digitales, de los trolls, incluso de muchos de los provocadores, que esperemos que no ocurra en la marcha de hoy, sí, pero que suelen ir a las marchas tratando de producir un hecho que justifique un proceso represivo, no necesariamente responden directamente a una estructura estatal, sino que más allá de que puedan tener participación o financiamiento o en algún sentido de poder darles la vía libre para que, en muchos casos, son grupos autoorganizados o individuos que realmente están convencidos de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, hay un apoyo mucho más activo, una disposición a involucrarse, y esto sí es propiamente, es una de las características, así como el uso del odio, los sentimientos, una de las características clásicas del fascismo, a diferencia de otros regímenes, por eso digo, dictaduras de derecha, de otras características.
Claro. Doctor, si bien sería otro debate y motivo de otra entrevista, seguramente, pensar, bueno, ¿cuáles fueron esos elementos de Javier Milei que enamoraron al electorado para que lo acompañaran con el voto, digamos? Cosa que efectivamente ocurrió en el balotaje de noviembre del 2023. Digo, hay algunos aspectos, sobre todo en lo discursivo, que no son novedosos, digo, ¿no? Es ese desprecio por la otredad, esa violencia verbal, todo su desprecio por, digamos, los homosexuales, o vaya a saber qué característica ponerle, pero digo, ¿no? Todo el zurdaje, como suele decir él, ¿no? Todos los zurdos, todos estos estos términos estuvieron presentes en su discurso. Y no obstante, digo, gran parte del electorado, yo no sé por qué, pero desestimó. A mí me da la sensación de que lo que ha sucedido en las últimas semanas es que parte de la población se dio cuenta que eso dejaba de ser, digamos, de estar en el terreno solo de lo discursivo para tomar territorio en la política activa, y que por eso también es mi explicación, ¿no? Digo, hay muchos sectores, seguramente gente que hoy va a marchar lo acompañó con el voto en noviembre.
A ver, yo lo pensaría al revés.
A ver.
Sí, me parece, porque le da más complejidad. No me parece que el fascista sea Milei y entonces él empezó a destilar una cantidad de cosas que recién habíamos. Creo que el proceso ocurrió al revés. Cuando yo escribo la construcción del enano fascista, no estaba pensando en Milei. Milei era un comentarista televisivo. Digamos, lo que empezó a ocurrir es que estos discursos, tal como decías al principio, empezaron a circular cada vez con más apoyo en la sociedad argentina. Entonces empezó a nacer algo más bien por abajo, se diría, acompañado por distintas figuras políticas, de las cuales la primera no fue Milei. Empezó a emerger y a encontrar apoyo, producto, es otra discusión, porque esto se habilitó, qué problemas tuvo el progresismo, digamos, también son cosas que tenemos que hablar, por qué se permitió que emergiera esto, que empezaron inicialmente a expresar otras figuras. Primero una cantidad de periodistas en los medios, primero en algunos casos marginales, en otros casos en los medios más importantes, en el mainstream de los medios de comunicación, Y después algunas figuras políticas como Gómez Centurión en el 2019, que empiezan a tratar de expresar esto. La inteligencia de Milei, que no venía de ahí, más allá de sus propios problemas personales, y es esto que tiene que ver con su fijación anal o con su problema con la cuestión de las disidencias sexuales, pero Milei lo que hizo fue leer eso y ser el que mejor lo pudo expresar. No, me parece que daba cuenta de algo que estaba circulando socialmente, y entonces plantea un problema más complejo para esto que decís, porque yo diría, hay gente que ya ha venido aceptando y adhiriendo a estas miradas, lo cual le da mucha gravedad, y hay otros, y creo que en eso es interesante lo de esta marcha, y uno lo puede ver también, por ejemplo, en el campo periodístico, que quizás no vieron bien cuál era la disyuntiva y el conflicto más importante, y que cegados en la lógica de esa grieta que fue, creo que muy nociva políticamente para la sociedad argentina en esta cosa de kirchnerismo, antikirchnerismo, bueno, si eso es lo primero que cortaba, cualquier cosa antikirchnerista era aceptable, aún si fuera como derivando hacia el pacífico, ¿no? Entonces me parece que este sí es un buen momento para que a muchos de esos sectores que lo han empezado a hacer, digamos, algunos de ellos puedan decir, bueno, no, una cosa es que no avaláramos muchas de las políticas o las prácticas o los discursos del kirchnerismo, y otra cosa es que estemos dispuestos a avalar esta deriva, ¿no? Entonces me parece que lo que puede marcar la marcha de hoy es que la línea se corte por otro lado, ¿no? Me parece que ese sería el gran desafío, y que el lado es recuperar algunos consensos políticos construidos al fin de la dictadura y por ahí poder actualizarlo, digamos, ¿no? Poder incluso incluir en eso fenómenos que en su momento no estaban y hoy pasan a ser un riesgo real.
¿Por ejemplo?
No, esto que en el consenso antidictatorial, sí. la condena más fuerte era, por ejemplo, la intervención de los militares en la política, pero esto de remitir a un freno antifascista no era tan fundamental porque, como les decía, la dictadura fue genocida, fue cruel, fue atroz, pero no fue fascista, y entonces me parece que eso sí es un fenómeno que aparece con mucha más necesidad hoy, digamos, ¿no? De empezar a decir, bueno, además de seguir sosteniendo la importancia de la separación, de la participación militar, de la experiencia política, se vuelve importante también poner un límite a esta capacidad de radiación del odio y el resentimiento.
Doctor, estamos charlando con el doctor Daniel Feierstein, sociólogo, investigador. Queda poco, nos queda un ratito, pero no quiero despedirlo sin por lo menos hacerle una consulta sobre otra dimensión que se abre, que un poco sobrevolamos cuando usted hablaba de la militancia activa que implica este fenómeno, este neofascismo, este fascismo como fenómeno activo. Y hay una especificidad que me parece que es global y que tiene que ver con cierta alianza con el nuevo, con un nuevo sector del capital que es el vinculado a las tecnologías de comunicación, a la inteligencia artificial. Lo que vimos en la asunción de Donald Trump con esa primera línea de todo el tecnofeudalismo, como lo llamaría Varoufakis ahí presente. ¿En qué medida eso es una especificidad y en qué medida el campo popular está en condiciones de procesar eso y de dar una respuesta, de intervenir en ese plano que supone esa alianza entre estos pensamientos, estas políticas neoconservadoras y la última tecnología de inteligencia artificial?
Sí, es muy buena tu pregunta porque sabes que hay un fenómeno también equivalente con el surgimiento, particularmente el nazismo, ¿sí? Que logra el aval en ese momento en función de la lucha anticomunista, pero no solo de gran parte de los grandes capitales alemanes e incluso estadounidenses, británicos, sino sobre todo de los sectores en ese momento de avanzada del capital, digamos, ¿no? Y el fascismo siempre es una estrategia del capital. Entonces esto que planteas es muy relevante porque efectivamente hay, yo no diría una alianza con todos los sectores vinculados a la high tech liberalismo que esta resolución, pero es cierto que encarnado, muy en especial en la figura de Elon Musk, pero ahora hemos visto también ese pasaje de Mark Zuckerberg y no podía identificar algunas otras fuerzas, se comienza a dar como una alianza que hay que mirar con cuidado porque le otorga mucha fuerza. Es interesante que es absolutamente despreciada por los cuadros más históricos del movimiento de Trump, y entonces es muy interesante ver una entrevista que salió estos días a Phil Bannon, donde justamente se dice, bueno, esa era la gente con la que nos queríamos enfrentar. Y recuerdo, uno vuelve a las metáforas, pero porque me parece que no es menor la analogía a lo que implicó la SA en el momento de surgimiento del nazismo y su rápido desplazamiento en función de la alianza con sectores mucho más vinculados al poder económico y a la hegemonía de los sectores dominantes en Alemania, ¿no? Mientras que la SA, una fuerza más plebeya, que fue fundamental en el momento de surgimiento del nazismo, pero que rápidamente desplazada. Y yo veía esta analogía con Bannon, y esto quiere decir que de pronto aparezca algunas figuras muy relevantes de esta nueva direccionalidad de los sectores de poder norteamericanos.
Bannon parece decir, ¿no era que Zuckerberg era la cultura woke?
Tal cual, por eso digo, ¿no? Y en este apoyo, y además uno lo puede ver, digo, en el apoyo más a Alternative for Deutschland, que es una fuerza, digo, si estamos discutiendo si alguna de esas fuerzas pueden ser o no calificadas de neofascistas, si hay una que claramente lo puede ser, es Alternative for Deutschland, que en muchos casos reivindica la propia experiencia del nazismo alemán. Uh-huh. Son vistos desde hace años como neonazis, digamos, ¿no? Entonces me parece que no es menor este apoyo político en este momento con las elecciones de Alemania en febrero, donde por eso digo que son una cantidad de elementos que se van dando cita, y como decís, creo que el campo popular debe tomarlos en cuenta en el análisis, que la forma de lo que se ha hecho con este surgimiento del nazismo es en general subestimarlo y minimizarlo. Uh-huh. Creo, y por eso el artículo publicado, creo que se sigue subestimando y minimizando, y el riesgo es que cuando identifiques que efectivamente ese proceso condujo una experiencia fascista, ya es muy tarde para resistirlo.
Claro. Doctor, gracias por este ratito, como siempre.
Gracias a ustedes.
Muy clarificador. Gracias. Hasta luego. Hablamos allí con Daniel Feierstein, es sociólogo, investigador, principal del CONICET y también profesor de la Universidad Nacional del 3 de Febrero y de la UBA. Bueno, y ahí estamos llegando casi a la 1:00 p.m. Bueno, y la semana que viene todo volverá a la normalidad porque vuelve Gaby Morini.
Que vuelve el dueño de este espacio, quédense
es
tranquilo.
El señor feudal de este programa.
No vamos a usurpar más títulos y honores.
Yo te digo que para señor feudal le queda grande, me parece, porque la verdad que se fue y no lo dejó. Así que bueno, por un ratito. Se tomó unas vacaciones más que merecía. Le mandamos un beso grande, seguramente está escuchando Gaby. Mucho calor en La Plata. Ya superó la temperatura máxima que prevía el servicio meteorológico, 32 grados 2 décimas la actual en La Plata. No hay sensación térmica porque no se mueve una hoja, con lo cual el viento está absolutamente detenido. Te parte el sol a esta hora de la tarde. Muy poco movimiento en La Plata. Hoy la noté verano. La Plata.
Hoy la notaste verano. Es verano, está hoy, claro, te lo confirmo.
Hoy la noté verano, pero verano en el parate de movimiento, no andaba nadie.
Ah, y lo veis, que además estamos, nos olvidamos un poco, pero estamos en el recambio turístico.
Estamos hoy en el recambio turístico. Febrero, y la ruta 2 está bastante intensa. Sí, claro que sí, sobre todo la ida hacia la costa, bueno, hay mucha gente que seguramente aprovecha también el fin de semana para tomarse un respirito. Bueno, bienvenidos, si lo pueden hacer, pero disfrútenlo. Nosotros seguiremos aquí laburando febrero también,
claro,
Andrés
sí.
Lavaselli.
¿Cómo no?
Claro que sí.
¿Cómo
bueno,
no? Bueno, déjeme decirle que ha sido un placer, ¿eh?
Lo pasé muy bien. Gracias por acompañarme, de verdad. Y bueno, y gracias para Eva Quijano también, nuestra productora, Juan Silva, que está volviendo de Mar del Plata por estas horas. Claudio Delías, hola y chau, te tengo que decir al aire. Nuestro operador estuvo, Agus Capa también, Agus Lasta en el informativo, Perlita, seguramente Perlita, en un ratito nada más leyendo las noticias de la una de la tarde. Beso grande. Y estuvo Andrea Príncipe en redes sociales. Y bueno, todo el equipo de Radio Provincia laburando aquí para tratar de que este verano lo pasemos lo mejor posible. Nos estaremos encontrando en 7 días contigo el lunes.
Conmigo el lunes
de la mañana.
Yo me encontraré con ustedes como oyente ya el sábado que viene.
Ahí está. Gracias por todo. Pasen lindo. Chau, chau.